En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y lo hacemos en busca de un muro que pueda ayudarnos a irnos de viaje sin gastarnos ni un solo euro.
Es verdad, es una gran pared de más de 4 metros de largo que encontramos durante el día de hoy en Sol. Que nadie se vuelva loco buscando este muro, os vamos a dar pistas. Está bajo tierra en la estación de metro de Sol.
Ahora sí.
Si pasas por allí, lo único que tienes que hacer es escribir en este muro tu sueño. A ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sueño te gustaría que se cumpliese? Esa es, por decirlo de alguna manera, nuestra papeleta para participar en un sorteo ante notario. Lo que puedes ganar, si escribes, es un viaje a Islandia para seguir los pasos de Ben Stiller en la película La vida secreta de Walter Mitty.
Y puedes escribir en ese muro desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Nosotros nos vamos a pasar por allí a eso de las 12 y cuarto con nuestra unidad móvil para comprobar cuáles son los sueños de los madrileños. Si el tuyo es a viajar y no podías porque te faltaba el dinerito, pues ya sabes, no pierdas la oportunidad hoy en la estación de metro de Sol.
Y hoy en Madrid, mucho movimiento en nuestra estación, la de Atocha, donde muchos seguidores del Real Madrid salen rumbo a Valencia, vía AVE, para disfrutar de la final de la Copa del Rey. Por cierto, esta final la podéis seguir en directo en esta sintonía, la de Onda Madrid. Las gargantas a punto para apoyar al equipo en su duelo contra el Barça, para que suene gloria bendita, esos cánticos de la afición, y para que también sus cuerdas vocales no sufran en exceso, nos vamos en busca de consejos, porque hoy, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz.
Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Y por eso, con nuestra unidad móvil, vamos a estar en el Ateneo de Madrid, donde hoy tenemos mesas redondas a cargo de especialistas médicos, también de profesionales del bel canto, con los que vamos a descubrir qué tenemos que hacer para tener una voz sana. Por ejemplo, tenemos que beber mucho agua para estar bien hidratados. Nos van a contar también que dormir adecuadamente o hacer ejercicio físico también nos ayuda a cuidarla. Y nos van a recordar que igual de malo es gritar que susurrar.
Consejos útiles para los hinchas y también para todas aquellas personas que trabajan con la voz y todos los madrileños que van a salir, por ejemplo, a algún balcón en algún punto de la Comunidad de Madrid para cantar saetas estos días de Semana Santa. Os iremos contando las citas más peculiares o con más historia de la Semana Santa en nuestra comunidad. Hoy vamos a conocer más sobre la pasión de Villarejo de Salvanés. Tras el ensayo general, todo listo para la representación, que será mañana.
Será a las 10:30 de la noche y en este municipio con conjunto histórico artístico medieval. Va a ser una delicia. Apenas han tenido que recurrir a escenarios artificiales porque para eso tiene su castillo o su iglesia fortaleza. La novedad de este año la van a aportar los audiovisuales.
Es el primer año que salen a escena después de que la Comunidad de Madrid haya declarado su pasión de interés turístico regional. A las 12:30 vamos a charlar con sus vecinos, que como sabéis son los auténticos protagonistas de esta representación.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horas de radio, 4 intensas horas de radio hasta las 2 de la tarde que estamos con vosotros, en las que vamos, desde luego, a seguirle la pista a más historias en las que los pequeñajos van a ser también protagonistas en este tiempo de radio. Por cierto, que los peques son los que cada vez tienen más problemas en sus cuerdas vocales. Cada vez hay más personas que acuden con sus niños al otorrino precisamente porque están constantemente afónicos. Es una problemática que antes no sucedía y ahora está pasando.
Que los niños de ahora, no, la chavalería de ahora grita más que la de antaño.
Puede ser.
Los niños de ahora, de primaria, gritan más que los de GB, yo
Hombre,
creo.
Hombre, yo recuerdo que gritábamos gritando. Y bastante. A lo mejor es que, no lo sé, nos habían dado ya pautas como esto de la respiración de con la tripita, ¿no? Con el abdomen.
Otros genes. Yo creo que cada generación tiene unos genes diferentes y nos han salido muy avispados en otros aspectos, pero más debiluchos en lo que a vos se refiere.
O más gritones.
Oye,
me llamaba a mí la atención.
Hablando de voz, a partir de las 11:05 vamos a escuchar la voz de los duendes de Madrid.
No me digas.
Julia Talavera, muy buenas.
Hola, buenos
muy
días,
buenas.
Los duendes de Madrid.
¿Cómo es la voz de los duendes?
Pues imagínate, una voz muy
aguda,
dulce.
¿No?
Sí, sí, y una voz dulce que nos invita a recorrer Madrid de una manera diferente, descubriendo aquello que nos ofrece nuestra comunidad, por ejemplo, en ocio relacionado con los más pequeños de la familia, toda la cultura. Es en realidad una página web de reciente creación que nos va a proporcionar excursiones, actividades culturales, lúdicas, también actividades solidarias y restaurantes incluso para ir con niños. Mm. Y si lo que nos apetece es quedarnos en casa, también hay opciones.
A ver.
Hay juegos, adivinanzas, cuentos, recetas y manualidades. Y también nos ofrecen la posibilidad de suscribirnos a su boletín semanal.
Por supuesto, también hay recomendaciones. Mira,
el duende.
Mira,
han aparecido los duendes.
El duende que lleva dentro Gloria ha
florado. Te han poseído.
Todos llevamos un duende y un niño dentro. Así que vamos a ir aplicándonos el cuento para disfrutar de las opciones de Madrid. Y dentro del duende encontramos también, por supuesto, la posibilidad de disfrutar del Zoo Aquarium de Madrid en esta Semana Santa.
Claro, peque sección y nos vamos a conocer a un peque habitante del Zoo Aquarium de Madrid.
Es pequeñajo, pequeñajo, ¿no?
Al menos de edad. Pero ya pesa 15 kilos.
Sí, por eso decía es yo, al menos de edad.
Este va comiendo.
Ahora coge tú los 15 kilos.
Comiendo bien. El bambú a dos carrillos.
Claro, es posible ya ver a Simbao, la cría de oso panda gigante que nació en el zoo el pasado verano y ha comido mucho, ha tomado la leche materna, pero ahora ha empezado con esas hojas de bambú. Uh-huh. Está encantado con la pradera y los niños ya pueden disfrutar de su presencia.
Eso está bien, que vaya atreviéndose a dar los siguientes pasos, a ir introduciendo poquito a poco los alimentos. Esto es como los niños, ¿no?
Claro,
exactamente igual, tienen que empezar a probar para que se den cuenta de que les gustan. Claro, de que les gustan estas otras alternativas, en este caso el bambú. Pues en el Zoo de Madrid, también que vamos a pasar parte de la mañana, es siempre una buena recomendación también para disfrutar en estos días de tiempo libre.
Sí, y además se fue el duende.
Se fue.
¿Vale?
Y, volver a las 11.
Y ahora vienen los gorilas, porque no es la única cría que vamos a conocer.
Ha habido
muchas novedades,
claro,
en el Zoo Aquarium de Madrid. Sí, hay nuevos habitantes y vamos a conocer también a la cría de gorila de costa que nació en el mes de marzo. Suele ser habitual que en el primer mes de vida la madre se aísle para afianzar el vínculo con la cría, centrándose también en esa lactancia materna, pero después dicen que se ha vinculado muy bien con el resto de crías de esa especie en el Zoo Aquarium de Madrid, así que ya podemos ver también a esa nueva cría a la que le buscan nombre. Y tenemos de tiempo hasta el 25 de abril para votar a través de Facebook,
vale,
su nombre. Luego os digo
bien.
Cuál, por si os queréis decantar
sí,
por alguno.
Sí, porque a mí
¿vale?
me gusta. Me
ya sabemos que es macho,
votar.
Porque hasta ahora la madre, como lo tenía muy pegado a él, no habían conseguido los cuidadores saber si era macho o hembra. Macho.
Ay, madre posesiva, ¿eh?
Buscar,
desde luego.
Hay que buscar ese nombre, ¿no?
Y luego os contamos cómo vais a poder votar. Que vamos a hacer también un paseíto, bueno, pues en esta ocasión, echando un vistazo a los edificios que nos vamos a ir encontrando a nuestro paso. Libro interesante, curioso, el que hoy encontramos en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, ¿por dónde encaminamos nuestros pasos?
Ver,
muy buenas.
A ver, niños, antes de nada, no quiero oír una voz más alta que otra.
Perfecto.
Vale.
Ya sabéis. Porque lo digo, ¿no?
Sí. Por el Día Mundial de la Voz.
Claro. Eso,
todos
bueno,
en un tono adecuado.
Eso, nuestro instrumento. Pues sí, un libro que se tiene de pie como los edificios bien hechos, ¿no?
Hombre, es que como los edificios se nos caigan, generamos un gran conflicto.
Un gran repaso. Además, es un libro de la librería, como todos los que hace la librería, geniales, ¿no? Lo ha hecho además un arquitecto que es técnico municipal de urbanismo, Ignacio García Casas. Le esperamos aquí dentro de un ratito. Arquitectura en Madrid, guía para conocer edificios. Es muy pedagógico. Dice Ricardo Aroca, el decano de los arquitectos, en el prólogo que le ha hecho, que más que una guía es una auténtica reflexión académica. Te lo enseña todo muy bien. Hay una clasificación por tipos, por tipología, edificios residenciales, religiosos, comerciales, culturales, etcétera. Hay un fondo de fotografías de época, por ejemplo, la parada de autobuses de la Plaza Mayor allá por el año 32.
Qué bonito.
La Cava Baja en 1929. El Estadio Metropolitano, el antiguo Estadio Metropolitano. La Posada de León, como era antes, como es ahora. Un glosario de términos específicos, por supuesto, agrupados por épocas y fotografías a todo color, desde luego. Ignacio García Casas, que estará con nosotros. Y como os digo, además imparte clases en varias universidades, técnico municipal de urbanismo y arquitecto de pro. Estará con nosotros aquí para enseñarnos Madrid.
Genial, perfecto. Nos sumaremos a esa visita porque desde luego que estamos encantados de que venga a visitarnos. Hablaremos también de un libro en el que vamos a eliminar mitos en el mundo de las ventas. ¿Os acordáis de aquello que siempre se ha dicho del cliente siempre tiene la razón?
Hombre.
Pues bien, ahora nos van a decir que no, que el cliente no siempre tiene la razón. Es el título del libro del que hoy os vamos a hablar. Hoy nos toca echar cuentas fijándonos en algo...
Oye, tendremos una razón, pero luego se lo preguntaremos a José Ruiz Paro también. Pero tenemos ese derecho a que nos escuchen.
Eso sí, tenemos el derecho a que nos escuchen. Tenemos que de alguna manera conseguir que aquella persona que nos va a vender sepa qué es exactamente lo que nosotros queremos, porque esto de que nos traten bien es algo que siempre se lleva a mucha gala, pero ¿qué es tratar bien? Dependiendo de qué persona.
Claro.
A mí, por ejemplo, me agobia estar a lo mejor en una tienda y que me vengan todos los dependientes a preguntarme qué quiero.
¿Qué está buscando, señorita?
Exacto, yo no considero que eso sea tratarme bien, tampoco que me digas señora ya, que parece que soy muy mayor.
Pero claro.
Pero resulta que a lo mejor a otra persona sí le gusta. Vamos a hablar de neuroestrategias, de neuromarketing, de todo aquello que va precisamente con lo de entender qué pasa en la cabecita del que va a comprar para que el que va a vender sea capaz de atinar realmente con lo que estamos buscando. Un libro interesante con el que echaremos cuentas.
Y cómo nos se dirigen a nosotros, ¿no? La voz que utilizan, en alguna ocasión ya lo hemos hablado en el programa, ¿no? Esa voz que todo se ha estudiado de cómo te tienen que hablar, ese tono de la gente que se gana la vida, ¿no? Como teleoperadora, ¿no? Vendiendo a través del teléfono. Muy importante en este día, ¿no? También su voz. Desde aquí les mandamos un saludo.
Os lo vamos a contar y sin ir más lejos, las pautas de cuidar nuestra voz enseguidita, porque nos vamos a la búsqueda y captura de nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Grita, pero con moderación, ¿eh? Bueno, que ya sabéis que si no esto...
Y gritar para dar ánimos, ¿eh? Todos los hinchas del Madrid, los que vayan a Valencia, los que se quedan aquí, los que lo van a escuchar por Onda Madrid, los que lo van a ver por la tele, ¿no? Todos gritando, ¿no? Sobre todo con la emoción, ¿eh? Cuando lleguen esas jugadas claves de ¡uy! O para cantar que ese gol, que seguro que con el que se gana esa final de la Copa del Rey, pues nada, van a oírse por toda la comunidad.
Mira que vamos a dar consejos, pero seguro que más de uno se me va a quedar afónico esta misma noche. Nosotros tenemos que intentar que esto no suceda porque somos profesionales de la voz, diríamos. La voz es nuestro instrumento y si nos quedamos sin ella, la verdad es que nos fastidia bastante. Por eso yo creo que hoy es un día especial para todos los que trabajamos con ese instrumento. Hoy es el Día Mundial de la Voz, la herramienta que hace que nos entendamos unos a otros. Y la voz, esa maravilla, esa joya, diríamos, que todos tenemos con nosotros.
Ese instrumento, ¿no? Los profesores que la utilizan a diario, estos días están descansando la voz, que tienen vacaciones de Semana Santa. Están los actores que están ahora en temporada, podríamos decirlo de alguna manera, alta, porque todos están ahí subiéndose al escenario en Semana Santa, actores que nos visitan. Instrumento importante para los cantantes. Ya sabéis que todos los días vienen por aquí a vernos solistas, bandas, y nos dejan también sus conciertos en acústico. Y por eso todos ellos trabajan para cuidarla. Tienen claro que tienen que seguir una serie de pautas que también deberían seguir el resto, por ejemplo, de los madrileños. Por eso nos vamos con la unidad móvil al Ateneo de Madrid.
Allí nos están esperando nuestros compañeros Quique García Nuño y María José Francisco. María José, muy buenos días.
Muy buenas, chicos. Desde luego que no podía ser otro día, ¿no? Mejor que el de hoy, este Día Mundial de la Voz, para concienciarnos de lo importante que es algo que es una herramienta para todos. De un lado, precisamente porque es ese instrumento con el que nos comunicamos. De otro lado, pues no quiero ya ni decir esos casos que habéis citado de actores, de cantantes y demás que lo convierten en una herramienta profesional. En cualquier caso, muchas actividades hoy para concienciarnos de la importancia del cuidado de nuestra voz. Una de ellas tiene lugar precisamente dentro de un par de horitas más o menos aquí, donde estamos a las puertas del Ateneo, porque va a haber una mesa redonda, pero también a la vez en otra zona de Madrid, cercana a la Avenida de los Toreros, allí en el Centro de Rehabilitación Logopédica, se hacen durante esta mañana algunos análisis de... el 23 de abril, me están diciendo, análisis de voz. ¿Y quiénes me lo están soplando? Pues enseguida les presento. De un lado, Elena Mora, que es médico torrino del Hospital Ramón y Cajal.
Hola, buenos días.
Y de otro lado, Elisabel Monte, que ya es soprano y profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Muy buenas a las dos.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando que, desde luego, el de hoy es el día perfecto para la concienciación de lo importante que es nuestra voz, que a veces no nos damos cuenta hasta que no nos falla, como todo.
Sí, por supuesto. Hay que tener conciencia de que es un instrumento pues muy delicado, que hay que cuidarlo, hay que conocerlo y hay que estudiarlo cuando se presenta algún tipo de problema.
¿Y podemos hablar de personas que tienen que tener un cuidado especial, y lo digo sin ser profesionales de entrada, sin utilizarlo como un instrumento de trabajo, pero sí que hay dolencias determinadas pues cuando se es mayor, de determinada edad, o en el caso de los niños?
Sí, por ejemplo, un problema que nos encontramos ahora de forma bastante frecuente es lo que llamamos la presbifonía, que es el problema de la voz que aparece en pacientes mayores de 65 años, 65-70 años. Antes lo considerábamos normal, ¿no? Que una persona mayor tuviera una voz débil, que incluso pudiera llegar a no comunicarse. Pero hoy en día esto tiene tratamiento y sobre todo tiene prevención.
¿Por qué se produce? ¿Por el desgaste?
No, es más una atrofia de los músculos de la cuerda vocal y una atrofia de todo el tejido que rodea al músculo también de la cuerda vocal. Se atrofia el tejido colágeno, se atrofia el epitelio y la vibración no funciona de forma correcta. Entonces el paciente pues se cansa más cuando habla, porque no tiene un cierre correcto de las cuerdas vocales.
Y estabas diciendo que tiene prevención de un lado y tratamiento después.
Exacto. Hay que educar a los pacientes, bueno, a todas las personas, sin ser pacientes, para que tengan una técnica vocal adecuada y no hagan un mal uso de este músculo vocal. Es decir, pues igual que podemos reeducar el tono muscular de todo el cuerpo, ¿no? Pues con diferentes técnicas fisioterápicas, etcétera, pues igual se puede hacer con el músculo vocal, el músculo de la cuerda vocal.
O sea, que nos damos cuenta que hablar, que nos creemos que es lo más fácil del mundo y que todos lo podemos hacer, pero claro, depende también en qué circunstancias, cómo se utilice desde la vocalización, el tono, porque hay gente que tiene por costumbre hablar gritando.
Exacto. Entonces hay que saber educar, aprender a respirar bien. Nosotros hablamos con el aire que expiramos, el aire que expulsamos, entonces hay que aprender a modularlo, a no forzar demasiado y a modular el aire de forma adecuada para mantener este músculo vocal pues tonificado y en unas condiciones.
¿Se da de todos modos la circunstancia de que hay gente que su debilidad la tiene justamente en, no sé si decir, la garganta o las cuerdas vocales, gente que padece continuamente de afonías?
Sí, sobre todo estamos hablando eso, de técnica, de personas que tienen una mala técnica vocal, ¿no? Entonces, de forma continua, utilizan un cierre inadecuado o una forma inadecuada de hablar, entonces a largo plazo, pues esto les ocasiona lesiones, no solo en el músculo vocal, sino también en la superficie de la cuerda. Entonces, cuando aparecerían los nódulos, pólipos vocales y otro tipo de lesiones.
Antes de llegar a esa situación, a esos nódulos, a esos pólipos, a las afonías, ¿podemos tomar medidas?
Sí, siempre que notemos que, pues bueno, nos quedamos afónicos o disfónicos, que decimos los médicos, de forma más habitual de lo normal, ¿no? De forma más habitual que le pasa pues a tus amigos, a tus compañeros, pues acudir a un otorrino para que te haga una valoración adecuada y si el otorrino lo considera, pues hacer una rehabilitación vocal adecuada, sobre todo para tener un correcto funcionamiento de la laringe, ¿no? Lo que hablábamos, no forzar en exceso el aparato fonatorio.
Y a partir de ahí, yo creo que unos consejos que pueden estar como muy a mano para cualquiera de nosotros, que es el hecho de no intentar hablar nunca por encima de ese sonido. sonido ambiente, del que hay que mantenernos hidratados. Es decir, que el cuidado de la voz puede ser como el cuidado de cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? Lo de la hidratación, tener cuidado con los aires acondicionados.
Sí, exacto. Medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que llamamos. No tomar alimentos que resecan demasiado la garganta, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que lleve eucaliptus reseca mucho, menta también. Entonces, evitar, por ejemplo, una excesiva ingesta de caramelos, que todo es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando tienes la voz un poquito afónica, pues no, es mejor hidratación, humedad en el ambiente, eso es lo ideal para cuidar las cuerdas vocales. Es muy importante lo que tú decías, no hablar por encima de un ambiente ruidoso importante, ¿no? Pues por ejemplo, lo típico que hemos hecho todos en las discotecas, intentar hablar con el de al lado, pues no.
Y al día siguiente pasa lo que pasa, afónicos.
Afonía total. Entonces, la discoteca, o bailas o no haces nada más, pero no hables.
Bueno, o por lo menos no gritemos. De todos modos, bueno, pues hace un momento, mientras que yo estaba hablando con ella, también tenía que, os la he presentado antes a Elisa, ella estaba ya ahí preparando su garganta y demás, y eso que no le voy a hacer cantar, tan solo hablar para que nos cuentes, Elisa, bueno, más o menos qué temas, qué argumentos van a salir en esa mesa redonda de dentro de un ratito.
Fundamentalmente el cuidado de la voz, que es cómo se produce, ya lo sabemos, pero hay gente que no tiene nociones, entonces hay un abanico importante de personas. Vamos a tratar la voz desde distintos puntos de vista y de quizá lo que menos es la patología, porque lo que queremos es dar una llamada de atención antes de que se produzca. Cuando ya esté la patología, lo que deben hacer es ir al otorrino, que haya un diagnóstico y después hacer una rehabilitación. Fundamentalmente es concienciar a la población que profesionales de la voz somos casi todos. Es decir, no somos los cantantes, los actores, sino que tú ahora mismo, indudablemente los medios de comunicación, los periodistas, pero es que un camarero es un profesional de la voz, cualquier dependiente de una tienda, un profesor, no digamos los docentes, que cursan muchísimas bajas precisamente por esfuerzos y por pequeñas disfonías que les hacen coger bajas. Cuando se trata a tiempo, pues no hace falta. Entonces vamos a hablar propiamente de la voz, de los consejos, de qué hacer, sobre todo dar un poco pautas de qué podemos hacer, y luego para terminar esta tarde, pues una gala lírica. Hace 10 años que organizamos esta especie de gala maratón, hoy seremos 20 cantantes. Y hay un paseo por la voz, todas las voces, para que la persona que va esta tarde, por lo menos en un momento, pueda oír diferentes sopranos, bueno, tenores, por ejemplo, hay 5, pero son 5 completamente distintos, y así puede apreciar la gama de tenores, mezzo, barítono, bajo. Creo que será muy interesante.
Porque me imagino que todos estos estas distintas tonalidades que la gente va a intentar reconocer esta tarde, y que tú, además, eres una de ellas, necesitaréis, lógicamente, unos cuidados especiales.
Indudablemente, si tú te cuidas, la voz tiene una longevidad mayor, porque todas las cosas, si las cuidas y no las maltratas, pues duran más y están mejor. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero sobre todo esa conciencia. Y luego, por otra parte, la voz es reflejo de nuestro estado anímico y de nuestro cuerpo. Voz y cuerpo van unidas, no se puede separar. Entonces, muchas veces esas patologías, que a veces no llegan a ser tan patológicas, sino que simplemente lo que están haciendo es reflejar el estado anímico. Si uno está bajo de moral, si tienes una pequeña, por llamarle, depresión, que estás un poco triste, eso también se refleja como si estás alegre. Entonces hay que intentar dotar a la voz de todos los recursos para poder aprovecharla al máximo con el menor esfuerzo.
Claro que sí, pues la voz se convierte precisamente en protagonista en ese recital, que será esta tarde a las 7, lo habéis denominado un paseo por la voz, y desde luego que no podía tener un escenario mejor que este del Ateneo.
Indudablemente, el Ateneo es una de las salas más bonitas y más emblemáticas de Madrid. Aquí han debutado los grandes cantantes madrileños. Aquí estrenó en enero de 1915 Manuel de Falla sus 7 canciones. Albéniz también lo hizo, Machado y Lorca leyeron sus poemas. En fin, es una casa de muchísima solera y que siempre está muy abierta a todo el mundo. Y esperemos que el público acuda. A pesar de todo, de Madrid hay gente para todo, a pesar de el partido empieza después, acabamos, porque también hay algunos de los integrantes de estos eventos que son madridistas o del Barça a tope y no se lo quieren perder, pero a las 9 de la noche, de 7 a 9 estaremos en el Ateneo.
Dinos qué hay que hacer para acudir. ¿Basta con venir? ¿Hay que hacer reserva previa?
No, es entrada libre, solamente que ahora hay una pequeña cuota de ayuda, porque bueno, pues ya sabemos que las subvenciones se han retirado de muchos de los estamentos oficiales oficiales de Madrid, y aquí pues para colaborar son 4 euros, quien quiera escuchar. Yo creo que 4 euros para escuchar a 20 cantantes profesionales no es una gran, pero bueno, cada uno tiene su manera de organizarse su economía, pero queremos decirlo para que nadie se llame a engaño y poderlo hacer. Creo que será bueno venir para apoyarlo. Entre nosotros también hay un cantante que acaba de pasar hace poco un cáncer importante y lo vamos a tener esta tarde cantando, cuando le habían dicho usted no va a volver a cantar nunca, y a base de cuidarse pues aquí va a estar esta noche también con nosotros. Y bueno, para mí es una alegría que podamos estar todos celebrando, que es un día de celebración, que hay que cuidar la voz, hay que prestarle atención y sobre todo no gastarla inútilmente.
Desde luego. Bueno, pues os aseguro que esos 4 euritos que dice ella que hay que pagar para acudir al recital no van a estar gastados de manera inútil, sino más bien todo lo contrario, que van a estar muy bien aprovechaditos, como también se puede aprovechar esa cita que yo mencionaba al principio, que eso sí, no es para hoy, es para el día 23. Estábamos hablando de análisis de la voz que se pueden hacer de manera gratuita.
Sí, el centro CRL, que es un centro de recuperación logopédica que dirige Teresa Schüller, pues estará abierto y hará una jornada de puertas abiertas. En principio será por la mañana, no sé si tendrán que abrir por la tarde porque parece que la demanda es importante. Sí. Y hay un número importante de logopedas, de fisioterapeutas y de médicos que estarán allí para cualquier duda, para cualquier revisión y fundamentalmente análisis de voz. Quien quiera hacer un análisis o una revisión, no propiamente algo profundo, pero sí se hará un estudio de la voz a quien vaya allí, abierto gratuitamente. Y bueno, este centro está en la Avenida de los Toreros. Saldrá de todas maneras, yo creo que anunciado en la página del Día Mundial de la Voz, que es de vez en cuando quien quiera puede ir mirando y se van viendo los eventos que se realizan en toda España, porque habrá más eventos, no solamente ahora en Madrid, sino hasta el mes de mayo. Estará habiendo conciertos, revisiones. Hay 13 provincias que se han adherido, que se han sumado y que otorrinos, foniatras y logopedas y especialistas de voz estarán también pendientes de atender a quien lo desee.
Pues que nos encanta la idea, ¿qué queréis que os diga? Sí. De que esas 13 ciudades españolas se llenen de recitales de canto, de estudios de voz gratuitos, de dar a conocer, como hemos hecho nosotros hoy aquí, a las puertas del Ateneo, pues todo tipo de recomendaciones acerca de la importancia del cuidado de esta voz y seguir las recomendaciones de lo que dicen los profesionales, que es algo así como que cuidar la voz es exactamente igual que cuidarnos el corazón.
Exacto. Lo apuntamos, y que no consiste en hablar menos, sino en hablar bien. Que este es un consejo que siempre me daba Marta Pinillos, la mando un beso muy fuerte, aquella que me echó una manita para recuperar la voz. Quique García Nuño, María José Francisco, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 15 de mayo y recibirás de manera gratuita la documentación necesaria.
Sin más vueltas, votar por correo es un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
En nuestro Echando Cuentas, hoy vamos a acabar con uno de los mitos de estos que han pasado de generación en generación. ¿Os acordáis de esa máxima que se decía antes en los comercios de "el cliente siempre tiene la razón"? Pues sentimos decir que ha pasado a la historia. La ciencia de las ventas no ha hecho más que evolucionar. Ahora hablamos de conceptos como neuromarketing, neuroestrategias, neuroliderazgo. Así que si agitamos la coctelera, pues nos vamos a encontrar con todo lo contrario. El cliente no siempre tiene la razón. Es un libro que tenemos aquí en nuestras manos. Lo ha escrito José Ruiz Pardo, una de las personas que más sabe en nuestro país sobre neuromarketing, las técnicas que tenemos a nuestra disposición para descubrir cómo nos comportamos cuando compramos, qué nos influye hacerlo.
Ahora ya se sabe. Solo hay, diríamos, que aplicarlo, pero tiempo atrás hubo quien ya seguía sus pautas, aunque, eso sí, sin saberlo. Hablamos, en definitiva, de hacer apetecibles nuestros productos. Y hay alguien que no quiera, por ejemplo, a Mickey Mouse.
Hombre, yo creo
¿lo habéis
que
planteado?
Todos, todos queremos a Mickey Mouse. Es muy tierno.
Eso es verdad, ¿no? Así nos lo han hecho ver, así nos lo han hecho creer. En el trazado de su cara, atención, está la clave. Circunferencias en su rostro y en sus orejas.
Es verdad.
La nariz y sus grandes ojos elípticos. Y es que las curvas son suaves, apetecibles, atrayentes. No así la línea recta, que nos alerta incluso en la naturaleza sobre los peligros. El filo de una roca, corta, pero si la erosiona el agua y se hace curva, pues nos gusta tocarla, nos gusta meternos las piedras en el bolsillo, llevar nuestros pequeños tesoros, luego pintarlas.
Sucede, son pequeñas estrategias que podemos utilizar para convertirnos en neurolíderes. El cantante Pablo Alborán lo es. Consiguió 4 nominaciones a los Grammy Latinos el mismo año en que se lanzaba su primer disco.
A ver, ¿tiene la cara redonda como Mickey Mouse? Y los ojos
no,
Mickey Mouse.
Este tiene más que ver con cómo llegó.
Vale.
Porque sus comienzos no llegaron de la mano de una discográfica, sino de los vídeos que él mismo iba colgando en la red.
Es verdad, es verdad.
Cuando finalmente le ficharon, no abandonó esta técnica. Siguió subiendo sus canciones, sus vídeos, antes de que saliera todo a la venta, consultando a sus fans. Más de uno pensó que estaba loco, que estaba en la red gratis, pues ¿para qué iba la gente a pagar después por conseguirlo?
Ya.
Pues bien, lideró la lista de ventas durante semanas.
Y como estos casos, pues mucho más, porque en este "El cliente no siempre tiene la razón", que edita Pirámide, nos vamos a encontrar ejemplos con nombres y apellidos, pero también pautas, claves, mitos que vamos a desterrar. Y es que lo importante no es tratar bien al cliente, sino tratarlo como desea ser tratado. Que sobre esto se podría hablar, ¿no? Largo y tendido, y lo que vamos a hacer.
José Ruiz Pardo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenas.
Que no todos los clientes somos iguales y que aquel que nos quiere vender algo se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros a ellos.
¿Cómo va esto?
Claro, al final todos compramos más que por el producto, por lo que nos hace sentir el producto. Entonces, de lo que se trata es de saber cómo reaccionan nuestros clientes a lo que vendemos, cómo reaccionan de manera consciente y de manera inconsciente a los productos que vendemos. ¿Para qué? Para orientar nuestra comunicación y orientar la estrategia de nuestra empresa precisamente a eso, a lo que les atrae de manera consciente y de manera inconsciente.
Hay una frase que leemos que a mí me llama mucho la atención, es algo así como: no hay que estar en la tienda, sino en la mente del cliente.
Claro, muchas veces, sobre todo es muy común en las pymes, cuando hacen publicidad, cuando tratan de dar a conocer lo que venden, tienen mucho interés por estar en determinados medios, por hacer determinadas cuñas, por lanzar determinadas ofertas, y al final lo importante no es que el folleto esté en el buzón, lo importante no es que la cuña esté en la radio, lo importante es que lo que dice llegue y se quede en la mente del cliente. La cuña dura 2 minutos, el papel dura un rato en la mano, pero si estás en la mente de tu cliente, estás todo el tiempo, y cuando piense en algo relacionado con lo que tú vendes, se va a acordar de ti, y eso es lo que te va a hacer vender.
Y eso nos va a hacer, a lo mejor, desear productos como clientes, José, que en un principio no estábamos predispuestos a comprar.
casi nunca ocurre eso. Sí, vale. Que es posible que ocurra alguna vez, pero casi nunca ocurre eso. Y cuando ocurre es casi por casualidad. Uh-huh. Cuando uno quiere comprar algo es porque lo quiere de verdad.
Ya tiene cierto interés, ¿no? Ya se le ha despertado algún gusanillo. Ya iba buscando
eso, ya,
algo, ¿no?
ya hay algo ahí que le llama la atención. Lo importante es saber, como empresa, qué es ese algo, para saber decírselo al cliente y para que al cliente le llegue el mensaje de que eso que tienes ahí dentro que te interesa de alguna manera, lo tenemos aquí y te lo ofrecemos.
Uh-huh. Y que cuando entremos, por ejemplo, en un comercio, nos sintamos, entre comillas, como en casa. Y me explico. Es verdad, por ejemplo, que hay determinadas firmas comerciales que utilizan olores determinadas en sus tiendas para que, aunque tú no hayas entrado jamás en esa que está en determinado centro comercial, sí te sientas como que has llegado a un punto que conoces porque has estado en otra de otro lugar.
Claro, estrategias como esa, pero no solo el olor. Lo importante no es que haya un olor, sino que sea todo una combinación, que sea una experiencia. O sea, combinamos iluminación, se combina con la decoración, con la imagen corporativa y con el olor para hacer sentir cosas al cliente, para ser familiar a una sensación que el cliente ya tiene dentro. Hablamos mucho de que hay que hacer sentir al cliente, pero el cliente ya sabe sentir, o sea, el cliente ya ha aprendido a sentir a lo largo de su vida, por decirlo de alguna manera. Las sensaciones están ahí en su cabeza. Entonces, se trata de implementar en las empresas estrategias para que recuerden esas sensaciones, para evocar esas sensaciones cuando están dentro de nuestra empresa o cuando ven nuestra web o cuando ven nuestro logo, porque así es como conseguimos remover un poquito ese gusanillo del que hablábamos hace unos minutos, y así es como conseguimos estar en la mente del cliente y no solo en un papel o en una cuña de radio.
Oye, ¿un mal logo puede acabar con una empresa o con un producto?
Y al contrario,
un mal
logo,
¿no?,
puede acabar con una empresa y un buen logo puede posicionar muy bien la empresa. Uh-huh. Lo importante no es el logo en sí, sino lo que hablábamos hace un momento, sí, lo que evoca el logo en sí. O sea, qué emoción remueve dentro del cliente, aunque no sea consciente cuando lo ve, pero algo remueve. Un mal logo puede hacer que nunca te acuerdes de esa empresa. Y al contrario, yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces hablan de una empresa, miramos su imagen y no vemos su logo, lo que vemos es un conjunto de garabatos, de rayas, de líneas, y nunca terminamos de recordar cuál es el logo de esa empresa. Sin embargo, un logo bien hecho, un logo que es fácil de recordar y que además remueve cosas en el cliente, el cliente siempre se acuerda del logo. Incluso a veces se acuerda de él y no sabe lo que vende, no sabe la empresa que hay detrás, pero luego lo conoce.
Ya.
Das algunos ejemplos de buenos logos, diríamos, en el libro. Encontramos, por ejemplo, Amazon, ¿no? Quizás a lo mejor no somos conscientes, pensamos que es muy sencillo, pero efectivamente...
Es que hay una boca sonriente, ¿no?
Claro, hay una especie de boquita sonriente, podríamos decir, o también una flecha que realmente une la A y la Z de esa palabra. En definitiva, sería como si nos dijera que todo,
aquí
desde la A
de todo,
hasta
¿no?
la Z, lo vamos a encontrar.
Busque lo que quiere.
Exactamente. Esa es la idea del logo de Amazon. Además, fíjate, usa otra estrategia. Nuestro cerebro tiene una función muy importante, que es reconocer caras. Desde tiempos ancestrales necesitamos saber...
Es instinto de supervivencia, claro, reconocer las caras desde bebé, claro.
Claro, reconocer la cara de nuestra madre para saber quién es de la que nos protege. Cuando el entorno era mucho más hostil que ahora, saber si la cara del que viene es agresiva o no, para saber si tengo que salir corriendo o me tengo que quedar. Y entonces hay una función en nuestro cerebro que es de manera instintiva, que es que cuando vemos algo que se parece a una cara, pues buscamos, nos fijamos y buscamos la cara para saber si es agresiva con nosotros o no. Y el logo de Amazon, con esa sonrisa, con esa flecha que recuerda una sonrisa, lo que hace es que nos fijemos en ella para ver la cara, que no existe porque no es una cara, pero esa simulación de la sonrisa hace que nuestra vista se quede en el logo. Y eso ayuda a que lo recordemos con más facilidad.
Y ahí volvemos a lo de las caras, ¿no? Sí. Las formas ovaladas, redondeadas, y poníamos el ejemplo de Mickey Mouse, ¿no?, que tú nos cuentas en el libro.
Mickey Mouse es, hay gente que tiene un talento, pues, innato, y Walt Disney pues era uno de ellos, ¿no? En sus tiempos no había, la neurociencia no había avanzado tanto como en los últimos años, ni teníamos las herramientas que tenemos hoy para medir todo este tipo de cosas, para medir cómo impacta una marca, una cara, un logo en el cerebro de un cliente. Sin embargo, él diseñó una cara, la cara de Mickey Mouse, pues siguiendo un montón de estrategias que hacen pues que sea entrañable y que sea memorable, o sea, que sea fácil de recordar por su sencillez, pero sobre todo que nos resulte entrañable por la proporcionalidad de las formas, ¿no? La proporción entre la frente, los ojos y las orejas, los ojos muy grandes, la proporción de ojos muy grandes en relación al tamaño de la frente, las orejas en una posición determinada para que fijemos la vista en ellas, y lo hizo todo de manera intuitiva, que es lo mejor, ¿no? O sea, hay verdaderos genios y Walt Disney pues fue uno de ellos, y bueno, ya a la vista está, ¿no? Que su trabajo, claro, después de muchísimos años, pues sigue teniendo el mismo éxito que el primer día.
Hay muchos casos concretos, sí. Hay muchas pautas, mucha información. Es un libro, como decimos, que desde luego nos puede echar una mano, nos puede ayudar, porque nos vas acompañando desde el principio hasta el final. Bueno, pues en todos los procesos, desde que tenemos esa idea, diríamos, dándonos vueltas en la cabeza hasta que finalmente lo queremos poner a la práctica, y queremos que nadie se nos arrepienta, que además nos comentas que el arrepentimiento obviamente forma parte de la compra, más en tiempos de crisis económica, y tenemos que estar ahí para ayudar, para dar ese último empujoncito para que, bueno, pues seamos capaces de pasar por caja y de que el emprendedor, el comerciante, el empresario pueda comprar. Muy interesante, José Ruiz Pardo, El cliente no siempre tiene la razón, estas utilidades de las neuroestrategias que todos deberíamos de tener ahí en la cabecita. José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Trebeldo! ¡Tri!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, segundo partido de los play-offs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 7 menos cuarto, Real Madrid Olympiacos. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Trebeldo! ¡Triple!
La piel de septiembre y te mudas cada vez que vienes, reptando a mis brazos vestida de chica corriente.
Pues hoy en nuestra biblioteca tenemos un libro para pasear.
Y vuelas, a veces tan alto y a veces tan bajo que duele.
Título interesante, de Ediciones La Librería, Arquitectura en Madrid. Lo ha escrito un profesional, un arquitecto, Ignacio García Casas.
Esta obra pretende ilustrar al lector sobre cómo ver los edificios para entender su creación y para profundizar, ¿no?, en su comprensión. Y su autor, Sergio, ha seleccionado los elementos arquitectónicos y los edificios madrileños, podríamos decir, más emblemáticos, más representativos de cada época y de cada estilo, ¿verdad?
Y lo ha hecho de manera magistral, don Ignacio. Ignacio, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
De Ignacio tenemos que decir que es doctor en arquitectura, como no, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí de Madrid, técnico urbanista por el Instituto de Estudios de la Administración Local, ha realizado numerosos trabajos de investigación en la Academia Española de Roma, fue director de la Escuela Taller de Rehabilitación de Segovia y desde el año 88 ejerce como arquitecto del Ayuntamiento de la Capital en el Servicio de Control de la Edificación, una labor que compagina también con su actividad docente. Ignacio, gracias por venir. Dice Ricardo Aroca, el que fuera decano de los arquitectos, sí, en el prólogo, que más que una guía es una auténtica reflexión académica lo que has hecho.
Sí, empezó con una vocación de guía, pero según fuimos completando el libro, la idea ha sido enseñar a ver los edificios, que es el subtítulo. Cómo ver los edificios, cómo conocer sus edificios, es decir, cómo mirar un edificio para saber entenderle.
Qué bien.
Y se ha hecho una clasificación tipológica muy interesante, ¿no? Residencial, religiosa, comercial, cultural.
Sí, la clasificación por tipos es una clasificación poco habitual en las guías, porque no hay, para catálogos pues existen ya publicaciones muy interesantes, el propio catálogo que hizo el Colegio de Arquitectos, existen guías turísticas para coger un recorrido y recorrer la ciudad. Pero la evolución de la arquitectura, la evolución de los edificios es en función de su función, de su utilidad. Y entonces es como uno observa desde los orígenes de cada tipología, desde la residencia hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido perfeccionando esa obra arquitectónica.
¿Dónde tendríamos mayor riqueza en ese, en esa diferenciación tipológica?
Desde luego en la residencial, pero por número. Hay que pensar que el 75% del patrimonio edificado de Madrid son viviendas.
Claro.
A partir de ahí, y quizá la menor, pues la industria, en la que hemos invertido menos en arquitectura, sí, en edificios industriales, pero no en edificios con categoría arquitectónica.
Y esto de la residencia también se ve, ¿no?, cómo ha ido evolucionando el tipo de residencia que se ha construido, por ejemplo, en Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto, y además adaptándonos a los medios, desde la vivienda palaciega para la corte, a la vivienda para el pueblo de la Corrala, pasamos a la vivienda social, dando grandes saltos de los años 60, y luego el boom que hemos tenido ahora con los que llaman los PAUs, los planes de ampliación de todo el ensanche de Madrid.
¿Cuánto tiempo preparando este libro y cuántos kilómetros pateados? Que ha habido que me da la sensación de que muchos.
Muchos años, 3 años, como bien dices. Muchos portales llamando a conseguir fotos, conseguir permisos, accesos. Quizá el problema mayor que tenemos en el patrimonio edificado es que es inaccesible. Es decir, que al autor pues difícilmente a veces se le han abierto las puertas. Antes hablábamos que creo que una de las labores muy interesantes del Colegio de Arquitectos es esa Semana de la Arquitectura, en las que se permite algo nada habitual, es entrar a edificios en los que habitualmente no se puede, cuando precisamente están concebidos con grandes halls, grandes vestíbulos, pero que solo conocemos por fotos o por vídeos.
Claro, edificios no donde habitualmente hay un día a día, por ejemplo, hay gente viviendo, la Casa de las Flores, por ejemplo, no un edificio emblemático de Madrid, que no podemos entrar así por así.
Sí, desde luego la vivienda es punto y aparte, o sea, la Constitución protege el domicilio. Pero grandes edificios institucionales o de grandes entidades corporativas también, que lo hacen como emblema y sin embargo no es posible acceder a ellos. Tenemos conocimiento de ellos pues por los medios audiovisuales.
Oye, que a lo mejor en este trabajo sí que ha sido más fácil llamar a un timbre de una vivienda donde viva gente normal, llamar al timbre y decir que es que soy autor, que es que soy arquitecto, que es que estoy haciendo un libro, ¿me deja usted pasar o no?
Bueno, hay anécdotas en este libro, o sea, instituciones como la Casa Real ha dado todas las facilidades para acceder y abrir puertas a otros sitios. O uno de los edificios emblemáticos de Eduardo Torroja, el primer hangar del aeródromo de Cuatro Vientos, hoy está ocupado por la sede de los helicópteros de la Policía Nacional. No hubo ningún problema para entrar a visitarlo. Cuando uno piensa precisamente que las fuerzas de seguridad es lo más difícil, pues ahí está lo curioso
pero,
de esto.
Pero otras cosas me contabas ahí fuera que han sido realmente una hazaña, ¿no? Conseguir alguna fotografía, por ejemplo, a través de algún gabinete de prensa. Porque tienes un fondo de fotografías aquí.
Ahora os vamos a comentar las fotos del libro.
Sí, antes comentaba que, por ejemplo, ha sido más fácil dirigirse a autores, es decir, a arquitectos extranjeros que han actuado en Madrid, como Hans Holling en Viena, que dirigirse directamente a la institución a la que él hizo la obra aquí en Madrid. Ha respondido en 48 horas.
Él te envió las fotos en 48 horas sí. Y tú habías empleado un tiempo precioso, sí. ¿No? En averiguar. Bueno.
Las fotos, ¿verdad? Sergio, sí. Del libro.
Tiene pocas fotos de época. Lo comentábamos también, la parada de autobuses de la Plaza Mayor del año 32, la Cava Baja en 1929, el estadio, el antiguo estadio metropolitano, la Posada de León. Sí. Estos son fondos permanentes, algunos de la propia librería, ¿no?
Sí, son casi todos de la propia edición de la librería. Lleva mucho tiempo trabajando sobre el patrimonio histórico artístico en general de Madrid, y entonces hace que tengo unos fondos interesantísimos.
Edificios a los que se les ha dado una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, la Posada del León, ¿no? La Posada, sí, del Dragón, que ha habido un trabajo de rehabilitación, ¿no? De reconvertir esos espacios, ¿no?
Sí, sí, que hoy día además yo los he visitado ahora y son encantadores, en las Cavas, en donde se han reconvertido en pequeños hostales o hoteles de encanto, como se suele decir.
Una curiosidad que tenemos, Ignacio, ¿cómo adquiere un edificio la categoría de obra arquitectónica singular? Porque concurren muchas circunstancias, ¿no? A la hora de concederle, digamos, esa,
sí,
denominación.
Hay el libro parte de las tres premisas, incluso las primeras citas a esa Vitruvio, un clásico,
clásicas,
que habla que los edificios, para adquirir la entidad de arquitectura, han de cumplir las tres premisas, que son, en latín, utilitas, firmitas, utilitas, venustas, que deben ser firmes, deben ser funcionales y deben ser bellos. Y estas son las tres premisas. Luego, en la época entre guerras, la Bauhaus instituyó otra, que sean económicos, cosa que se ha olvidado ahora con la burbuja. Y que ahora volvemos con una palabra que está de moda y que es muy interesante, la sostenibilidad. Es decir, sería la cuarta pata de esa silla para que el edificio adquiera esa calidad de obra arquitectónica.
Tiene también el libro un glosario final de términos específicos también para los no iniciados en arquitectura, sí, muy útil, muy didáctico.
Sí, porque yo, por mi experiencia como arquitecto, que trato continuamente con el personal, te acostumbras a usar un léxico propio, como cada uno en su oficio, ¿no? En donde te haces y no comunicas, entonces ni puedes rebajar el tono de la entidad de tus discursos, ni al tiempo puedes estar en un discurso cerrado frente a los demás, cuando este libro tiene esa vocación de entregarse a la gente con curiosidad por conocer la arquitectura sin ser profesional.
Bueno, aquí vemos términos como ábside, acrótera, aguja, alegoría, todos los términos de la arquitectura, desde luego. Te voy a poner un brete, Ignacio,
venga,
un poquito así.
Seguro, ¿no? Que lo estaba esperando, ya verás.
Él quería que nos refiriéramos antes del brete a la labor que hicieron, por ejemplo, esos arquitectos de los años 60, ¿no? Hablábamos de Fisac, que quizás está un poquito ahora mismo olvidado, ¿no? Querías hacer una especie de reconocimiento, ¿no?
Sí, para mí hacer el libro me ha servido de reflexión de lo que ha sido la historia de arquitectura, y sobre todo en los últimos años. Y yo creo que dado el momento en el que estamos con esta crisis social, que desde luego, como bien se sabe, a la arquitectura o todas las profesiones relacionadas con la edificación les ha afectado especialmente, precisamente con esa idea que ha habido de los arquitectos estrella, ¿no? Hay que volver otra vez, pues, una generación de los años 60, que es una España, que un Madrid que despega ya y se abre al mundo, y ahí pues tendríamos Fisac, Fernández del Amo, Saedio Iza, Vázquez de Castro, que empezaron nada más y nada menos que haciendo vivienda social en lo que conocemos como Caño Roto, Vallecas. Hicieron sus primeros experimentos de gente que había estado en Estados Unidos aprendiendo a hacer esas cosas. Y quizá ahí es a donde tenemos que volver, a esa humildad, ¿no? De partir. Y yo me consta que las escuelas de arquitectura y los arquitectos de nuevas generaciones, por necesidad y por vocación, están por ahí, en ese sentido.
Sande Oiza, lo has puesto como ejemplo, ha hecho el edificio de la M30 para Realojos y también las Torres
Blancas,
por ejemplo.
Efectivamente, hizo mucha y otras realizaciones que tuvo de joven recién venido del extranjero en los pueblos, en lo que son hoy los barrios obreros de Madrid.
Bueno, va el brete.
A ver, venga.
¿Cuál es, a tu juicio, Ignacio, lo más reseñable positivamente en cuanto a urbanismo y arquitectura, y lo más deleznable que se ha hecho aquí en la capital?
¿Estamos hablando de los últimos tiempos? ¿O?
De los últimos 50 años, pongamos.
Lo más... bueno, antes hablaríamos casi de recintos. Yo me referiría, por ejemplo, a oportunidades perdidas, como fue el Centro Azca, como fue Plaza Castilla. Centro Azca, hay una referencia específica al proyecto nunca hecho del Gran Teatro de Ópera Nacional. Dirigí que iba a hacerlo Fernández del Amo y Fernández Alba. Se pretendía ahí hacer un eje en el que serían las tres esquinas, el deporte con el Estadio Bernabéu, el Palacio de Comunicaciones y en el otro, perdón, el Palacio de Congresos y en el otro estaría el Palacio de la Ópera. Nunca se llegó a hacer, y eso es una amalgama de edificios sin un orden. que es penosa, uh-huh, en esa oportunidad que se perdió. La Plaza Castilla es un entorno de unas dimensiones tremendas. Uno cuando uno visita ahora Berlín con toda la remodelación de la Potsdam Platz y ve cómo grandes estrellas de la arquitectura europea han intervenido, sin embargo hay un orden compositivo. Y allí es una amalgama de edificios y de monumentos, uh-huh, y de esculturas. Y yo diría, por ejemplo, resaltaría el otro proyecto que está ahora en boga, que es el de la Puerta del Sol. Uh-huh. Yo soy de la opinión, como muchos compañeros arquitectos, que el proyecto que en su momento hizo en los años 80 Antón Capitel y otros sus compañeros de estudio, que hicieron una ordenación ya definitiva, peatonal, con un proyecto secesionista, y que fue muy criticado, en donde se hablaba de las farolas supositorios, se hablaba de una serie de cuestiones que venían de una evolución de una arquitectura ya instaurada y que se fue quitando poco a poco, y después se puso a Carlos III, que Carlos III no tiene que ver nada con la Puerta del Sol. Se puso la farola fernandina y luego se pusieron kioscos y luego se pusieron... Y es como esa estantería que tienes en casa, que delante de los libros vas poniendo el objeto, uh-huh, que te ha regalado fulanito, manganito, y un día dices, hay que limpiar.
Bueno, y llega el momento de...
Pues y ahora ha llegado otra vez el momento, ajá, de limpiar.
Y con esa limpieza, desde luego esperamos
que
se continúe.
Debate.
Claro, durante muchos años hablando de ella. Ignacio García Casas, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
Arquitectura
luego.
En Madrid.
Son las 11:00.